Siendo niño, cuando se acercaba la época navideña, recuerdo que en la televisión comenzaban a salir ciertos comerciales de las últimas novedades en el ramo de la industria de los juguetes. Eran bastante creativos en mostrar los juguetes de tal manera, pues como que te quedabas con el deseo de tener uno de esos, ¿no? Recuerdo que en más de una ocasión mis pensamientos fueron algo así como, ay, si solo tuviera uno de esos, ¿no? O sea, ay, si tuviera uno de esos, entonces en verdad sí que estaría feliz. Si tuviera uno de esos, ya no necesitaría nada más. Y recuerdo una ocasión en particular que mis pensamientos fueron en esa dirección. En ese entonces estaba muy de moda un programa que se llamaba El Planeta de los Simios. Y habían vuelto en juguete una base militar que aparecía en el programa y en los comerciales de televisión se veía fabuloso, ¿no? Tenías que tenerlo. Y en ese tiempo entonces estuve hasta soñando despierto con tener una de esas bases. Y pues no tengo recuerdo consciente de haberla pedido, pero quizá sí lo hice y con mucha insistencia. Pues al llegar el momento de abrir los regalos de Navidad, a mí me tocó una caja bastante grandecita. Al abrirla, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Era ese juguete que pensaba que cambiaría mi vida para siempre. Con mucha emoción, abrí la caja y empecé a explorar su contenido con detenimiento y con gran entusiasmo. No podía creer que eso estuviera pasando en la realidad. Y efectivamente, disfruté mucho jugar con ese juguete como por 4 días. Ya para el fin de la semana se estaba quedando rezagado, pues habían otras cosas que comenzaron a llamar mi atención. ¿Y dónde acabó ese juguete que sería el parteaguas de mi vida? No sé. Aunque en su momento me pareció que sería lo que le daría sentido a la vida, no logró sobrevivir más que unos cuantos días en esa posición. Seguramente tú también puedes compartir experiencias de la niñez, pero la verdad de las cosas es que esta experiencia no solo la hemos tenido en la infancia, sino ha sido una experiencia recurrente en nuestras vidas, sin duda. Seguramente a lo largo de nuestras vidas hemos pensado que algo o alguien le dará sentido a todo. Y cuando por fin estamos en ese escenario deseado y anhelado, como que no llega a ser exactamente como lo que esperábamos. Sí lo disfrutamos hasta cierto grado, pero siempre quedamos anhelando algo más. Por ejemplo, si vas a salir de vacaciones en los próximos días, seguramente has estado imaginando esos momentos de esparcimiento, descanso, familia y recuerdos construidos. Incluso hasta sueñas con esos momentos anticipadamente. Pero cuando por fin llegan las fechas, ¿verdad? Los días, pues la verdad, pasan volando. En el viaje no todo sale como esperabas e incluso acabas más cansado a tu regreso que cuando te fuiste. Y a veces hasta con deudas que seguir pagando el resto del año. La verdad, todos hemos experimentado esta realidad de la vida bajo el sol. En nuestra nueva serie de sermones del mes de agosto, Vanidad de Vanidades, que está basada en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, estaremos considerando precisamente esto. Estaremos considerando cómo la vida bajo el sol tiene realidades que no siempre reflexionamos profundamente, realidades que hay que considerar para tomar mejores decisiones, realidades que al final deben llevarnos al punto más básico de nuestra existencia, que es tener al Señor nuestro Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Eclesiastés es sin duda un libro fuera de lo ordinario en la Biblia. Si hiciste tu A Solas con Dios, el devocional que te prepara durante la semana para el sermón que vas a escuchar el domingo, habrás leído ya los primeros capítulos del libro y seguramente ya empezaste a sentir un poco su tonalidad y su sabor. Estamos más acostumbrados a libros del Antiguo Testamento en la Biblia que son muy explícitos en cuanto al pacto, la ley, el pueblo de Dios y demás temas relacionados. Pero Eclesiastés, aunque sí menciona los mandamientos de Dios y el temor del Señor, su punto de partida para la enseñanza es la observación de la vida y la experiencia humana. De ahí va llevando reflexiones y construyendo sus argumentos para llegar a la conclusión de que nada hay bajo del sol que en sí mismo pueda dar sentido a la vida. Y que solo cuando Dios está en el centro de nuestra cosmovisión, los asuntos y realidades de la vida toman su justo lugar y sentido. Para mí, Eclesiastés es un libro que está preparado o dirigido para establecer un diálogo reflexivo con la persona que no tiene mucho trasfondo religioso o sin mucho trasfondo de conocimiento bíblico. Es un libro que explora las realidades de la vida de una manera cruda y directa, con la finalidad de mostrar que nada tiene sentido fuera de Dios. Esto debemos tener en cuenta cuando lo leamos, porque si no, pues nos parecerá un libro muy pesimista o muy negativo y hasta se nos antoja a veces un poco depresivo. Pero lo que está haciendo es a partir de esa cruda realidad de la vida para llevar al lector y oyente de la Escritura a la verdad del lugar que ciertamente tiene Dios en nuestras vidas para que todo tenga sentido. El libro comienza diciendo así, allá en Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 3, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Eclesiastés 1, del 1 al 3, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La primera línea del libro marca una distinción entre el que compila el libro y las palabras de alguien más a quien llama el predicador o el maestro en otras versiones. Dice que estas son las palabras del predicador o maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. La palabra hebrea que en español se nos ha traducido como predicador o como maestro, en la versión griega de la Biblia, es decir, en la Septuaginta, esta palabra fue traducida al griego como Eclesiastés, de ahí el nombre del libro. Esta palabra hebrea que fue traducida como Eclesiastés en la versión griega y que en nuestras versiones se traduce como maestro o predicador, hace referencia a alguien que reúne a la gente, uno que llama, uno que congrega. No sé si notas eclesía, eclesiástico, iglesia, ¿no? De allá viene esta palabra, es asamblea, alguien que reúne. Así que allí está, ¿verdad? El predicador, maestro o eclesiastés reúne gente con la finalidad de enseñarles. Por eso se traduce en nuestras versiones como predicador o como maestro. Y este predicador o maestro, de quienes son las palabras que estaremos escuchando en el libro, es un hijo de David y fue rey en Jerusalén. Lo más probable es que esta referencia esté relacionada con Salomón, hijo de David. Y la primera declaración del predicador es que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así abre el libro. Estas son las primeras palabras del predicador. Decir vanidad de vanidades es lo mismo que decir la mayor de las vanidades. Todo es la mayor de las vanidades. La palabra hebrea traducida como vanidad literalmente significa vapor o humo. Literalmente está diciendo: todo es vapor, todo es humo, todo es el mayor de los vapores o de los humos. Y esto apunta a lo pasajera o lo transitoria que es la vida, como lo es el humo o el vapor. también lo fútil o falto de significado que tiene la vida bajo el sol en sí misma. Además, lo enigmática o incomprensible que a veces suele ser la vida, como cuando quieres tomar entre tus manos el humo porque lo ves así como algo sólido, pero cuando lo tocas se esfuma entre tus dedos. El predicador está diciendo, así es todo en la vida. Es como el humo o el vapor, pasajera, fútil y enigmática. Y el versículo 3 resume la pregunta central que está intentando responder. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Qué sentido tienen todas las cosas que pasan en esta vida? ¿Qué sentido tiene la vida en sí misma? Cuando ves las realidades que enfrentas todos los días, ¿qué propósito hay detrás de todo? Para empezar, ¿tendrá algún propósito? Preguntas muy profundas que tienen que ver con todos los seres humanos y que dan sentido, propósito y razón a nuestra existencia. El predicador es muy realista y nos confronta con la realidad crudamente. Sigue diciendo en Eclesiastés, capítulo 1, versículos 4 al 9, leyendo siempre de la Nueva Biblia de las Américas. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento. Y sobre sus giros, el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. En estos primeros versículos, como si fuera una obertura de una pieza musical, incluye muchos de los temas que estará tratando a lo largo del libro. Así como las grandes piezas musicales, la obertura es así, meten todos los temas melódicos principales que luego se van a ir desarrollando. Así el libro de Eclesiastés en estos versículos está metiendo muchos de los temas que estará desarrollando. Por ejemplo, el tema de lo pasajera, que es la vida humana, y lo intrascendente que puede parecer a veces lo que logra una generación que es sucedida por otra, y la realidad de que todos vamos a morir un día. También la realidad que debajo del sol nunca llegamos a un punto en que digamos, ah, ahora sí, ya llegué a donde quería, sino que siempre quedamos queriendo más, queriendo conocer más, queriendo escuchar más, queriendo ver más. Y que incluso cuando nosotros pensamos que hemos descubierto algo nuevo bajo el sol, algo que ahora sí resolverá todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, que por fin seremos felices, acaba todo resultando que no es tan novedoso después de todo como pensábamos, sino que es lo mismo de siempre. Quizá en otra presentación, pero lo mismo de siempre, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy estamos, mañana no estaremos. Nuestra generación, con todos sus logros y afanes, que se sentía inmortal, un día será reemplazada por otra generación, que se sentirá inmortal, pero que también será sucedida por otra. Y así, el tiempo transcurre y transcurre, el sol sale y se pone, el mar, los ríos llegan al mar, ¿no? El viento sopla y sopla, menos en Yucatán, y no hay nada nuevo ni relevante, ni que perdure para siempre debajo del sol. Por eso, todo ese frenesí por lograr, por afanarse, por crear, por un nombre que perdure para siempre, todo eso de vivir desesperados por trascender, por tener, por alcanzar algo nuevo, por acumular, por lograr que seamos recordados por siempre, todo en la vida debajo del sol, dice el predicador, es vanidad. Es como el humo. Es pasajero, fútil y enigmático. Es como querer atrapar o perseguir y sujetar el viento. Es crudo, ¿eh? Es hiperrealista, pero al final es cierto. Nos inquieta, la verdad, leer algo así en la Biblia, ¿no? Cuando lo que queremos quizá es levantarnos el ánimo, ser más positivos, tener la mejor versión de nosotros y cosas de ese tipo. Pero el punto que no debemos perder de vista es esa frase que dice, bajo el sol, debajo del sol. Esta frase nos está indicando algo muy importante. El predicador nos está mostrando cómo es la vida bajo el sol, usando esa frase de una manera técnica, si quieres. Está hablando de la realidad de la vida considerada desde el punto de vista meramente humano. Lo que sucede cuando esta vida para uno consiste en lo que pasa bajo el sol nada más. Cuando quieres llenar tu vida con lo que sucede meramente en las experiencias humanas en sí mismas. Cuando centras toda tu atención, energía y esfuerzo en las cosas y experiencias humanas en sí mismas, sin considerar el verdadero fundamento de todo. En pocas palabras, lo que sucede bajo el sol es lo que sucede desde la perspectiva humana, cuando sacamos a Dios del cuadro y lo único que consideramos es la experiencia humana tal y cual es. La experiencia humana sin Dios en el centro resulta en vanidad de vanidades. Es como el humo, pasajera, fútil, intrascendente, enigmática, incomprensible. Cuando vivimos bajo del sol de esa manera, lo único que hacemos es perseguir el viento, queriendo atrapar el viento. Bajo el sol todo es vanidad. Bajo Dios todo cobra sentido. Por eso la primera lección que queremos llevarnos de Eclesiastés en este día es esta. El sentido de la vida no se encuentra en la creación, sino solo en el Creador. El sentido de la vida no lo vas a hallar en algo de la creación, sino solo lo encontramos en el Creador. La Escritura está guiando nuestras vidas en la dirección correcta porque nuestra tendencia es mirar en el ámbito de lo creado y buscar allí el sentido, significado y propósito de nuestras vidas. Nos centramos en lo que nuestros ojos quieren ver y nuestros oídos quieren escuchar. Buscamos nuestro sentido de dignidad y propósito en nuestros logros y esfuerzos. Buscamos nuestro deleite en cosas que nos producen gran placer momentáneo y queremos hacerlos perdurables, regresando una y otra vez a cosas que son como el humo. Todo lo que está en el ámbito de lo creado, todo lo que está debajo del sol, no fue diseñado para ser el centro de nuestra vida. Cuando reflexionas a profundidad las cosas, te das cuenta que nada tiene sentido en sí mismo debajo del sol. Todo se vuelve humo, todo se vuelve nada ante la realidad de que no hay sentido en nada si Dios no es el centro de todo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿por qué trabajarás mañana lunes? Te recuerdo que mañana tienes trabajo. ¿Por qué trabajarás mañana lunes? ¿Para qué levantarse e ir a trabajar mañana? Quizá me contestes, bueno, porque si no trabajo, pues no tendré mi salario completo. Yo te pregunto, ¿por qué quieres tu salario completo? Bueno, porque pues mi familia no tendrá lo suficiente para comer. Bueno, y ¿por qué tiene que comer tu familia? Ah, bueno, porque si no se muere. ¿Y por qué te importa si se muere tu familia? ¿No? Porque estaré muy triste sin, de no tenerlos. ¿Y por qué te entristece no tenerlos? Ah, porque no quiero estar solo. ¿Y por qué es importante que no estés solo? Bueno, ustedes me entienden el punto, ¿verdad? Y así podríamos seguir y seguir, y al final quizá concluyes que no vale la pena ir mañana a trabajar. Pero sí vale la pena, ¿eh? El problema no es la vida y sus realidades, sino el problema es dónde estamos fundamentando el sentido de todo. Eclesiastés nos está mostrando que todo bajo el sol, tomado en sí mismo, sin Dios en el cuadro, es el mayor sinsentido de la, que puede existir. Vanidad, todo es vanidad. Porque el sentido de la vida no se encuentra en la creación, sino solo en el Creador. Y el predicador nos ayuda en su propio recorrido, nos comparte su propio recorrido de las cosas bajo del sol en las que él pensó que encontraría sentido y propósito para su existencia. Y quizá nos podamos identificar porque algunas de ellas también son apelantes para nosotros. Lo primero bajo el sol que parecía dar sentido a todo fue para el predicador la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice: yo me dije, ya he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. El predicador se dedicó a buscar sabiduría pensando que esto le iba a dar sentido a su vida. Y sí, llegó a ser muy sabio y afamado por su gran sabiduría. Pero en la misma sabiduría encontró que tanto el sabio como el necio están caminando rumbo al mismo lugar. Un día ambos serán puestos en la tumba. Ambos pasarán a la historia y poco a poco serán olvidados. Si todo lo que tenías era tu sabiduría y en eso cifrabas tu sentido de propósito, un día no serás más que un recuerdo en la mente de algunos. Y cuando esos algunos se mueran, desaparecerás. Tanto afán, tanto sacrificio, fue solo para correr tras el viento. Cuando pensaste que ya lo tenías, se esfuma entre tus manos. La búsqueda de sabiduría en sí misma no puede ser lo que le da sentido a nuestra vida. La sabiduría no es mala, por supuesto. Lo malo está en hacer de ella el sentido de la vida que solo podemos tener en el Señor. Por supuesto, estudiar, conocer, buscar respuestas que deriven en títulos, credenciales, conocimientos, por supuesto que no son cosas malas. Pero cuando las volvemos el propósito de nuestra existencia, cuando encontramos en ellos nuestro sentido de valor y propósito, entonces estamos persiguiendo el viento. Ese sentido no se encuentra en la creación, sino solo en el Creador. Ahora bien, el predicador también se volcó a otra cosa que existe bajo el sol, que atrae a muchos, y este es el placer. El placer. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, de la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Dios nos hizo con la capacidad de experimentar placer en nuestra vida. Los hay más físicos, pero también hay placeres que disfrutamos más hacia nuestro interior. Por ejemplo, ¿Qué placer tan especial es disfrutar de un buen libro, una buena pieza de música, una tarde fresca en un lugar acogedor, ¿no? Se antoja. También hay placeres más físicos, como un buen bocado de tu platillo favorito y sobre todo en buena compañía de la familia o amigos muy queridos. ¿Qué placeres tan especiales encontramos en la vida? El placer no es el problema en sí mismo, sino el problema viene cuando lo hacemos el criterio y el fundamento de nuestro sentido de propósito en la vida. Hasta el placer bajo del sol llega a hastiarnos y empezamos a buscar otros placeres que supuestamente prometen llenarnos o hacernos plenos. Pero esta búsqueda bajo del sol no se logra. Llega un punto en que el placer que pensabas que era la última estación en tu búsqueda se vuelve una estación de paso, porque tu viaje sigue y sigue infinitamente buscando. El placer bajo del sol que hoy parece ser tu felicidad, mañana ya no tendrás su brillo y requerirás seguir persiguiendo el viento. Es un ciclo sin fin, una búsqueda sin final. El predicador nos dice, no es por ahí, amigo, ya fui por allí y sabes, no encontré, es locura y no encontré sentido alguno, no se logra nada, no vayas por ese camino. Pero el predicador sigue mostrándonos el sinsentido de buscar sentido debajo del sol fuera de Dios. Y ahora nos habla de sus logros y su riqueza. Dice Eclesiastés capítulo 2, 4 al 8. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Logros materiales, prosperidad, riqueza, comodidades, viajes, carros nuevos, éxito, son otros candidatos para intentar encontrar en ellos el sentido de la vida. El sueño de muchos jóvenes es llegar a ser un influencer muy famoso y poder tener una vida holgada sin tener un trabajo con horario fijo, ¿no? Es un sueño que tienen muchos. Las personas que han logrado algún bien material se dan cuenta que todavía hay espacio para seguir creciendo y seguir aumentando el patrimonio, así que puedes pasar tu vida consiguiendo algo más y cuando ya lo tienes, más quieres y más. Los logros y las riquezas bajo el sol tampoco llenan o sacian. Siempre te dejan queriendo más. Tampoco puede ser que le dé sentido a la vida esto porque seguirás persiguiendo el viento hasta tu último aliento. Porque el sentido de la vida no se encuentra en la creación, sino solo en el Creador. Por último, en estos dos primeros capítulos, el predicador ahora reflexiona en algo que es bueno también, pero que cuando queremos encontrar en ello nuestro sentido de propósito, pues caemos en la cuenta de que es vanidad de vanidades. El predicador ahora habla de su trabajo y de su esfuerzo. Dice Eclesiastés 2, 18 al 19. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. Todo esto es vanidad. Levantaste toda una empresa a golpe de trabajo, marchas forzadas, levantándote temprano, acostándote tarde, con tal de salir adelante. Pero nos recuerda que un día todo ese fruto del trabajo se le quedará a alguien más. Y esa persona quizá, en lugar de continuar creciendo la empresa, mejor decida venderla al mejor postor y quizá hasta malgaste el dinero. Y lo peor de todo es que una vez que no estés aquí, nada podrás hacer para evitarlo. ¿Para quién será todo ese fruto de tu trabajo? Bajo el sol, todo es vanidad. Todo es como el humo. Ante la pregunta planteada al principio del libro, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Qué respuesta darías? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Como vemos, hermanos, Eclesiastés es un libro que nos confronta con la realidad de cómo se mira la vida a un nivel más básico cuando sacamos a Dios del cuadro y pretendemos entonces encontrar nuestro sentido de propósito en todo lo que hacemos, meramente en algún aspecto de la creación y no en aquel que le da sentido a todo. Porque el sentido de la vida no se encuentra en la creación, sino solo en el Creador. Para cerrar estos dos primeros capítulos, el predicador concluye allá en Eclesiastés capítulo 2, 24 al 26. Ahora leyendo de la Nueva Versión Internacional. Nada hay mejor para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es vanidad, es correr tras el viento. Aunque quizás hasta este punto teníamos la impresión de que la vida humana es nada y nada es bueno y agradable en nuestra existencia, se nos va aclarando en este y otros atisbos durante todo el libro que la vida, con todos sus afanes y vicisitudes, sí es algo maravilloso, es algo bueno, disfrutable y agradable. Y se nos va aclarando que el problema no es la búsqueda de la sabiduría, el placer, el trabajo, la prosperidad, sino el problema está en nuestro corazón, que se acerca a estas cosas de la creación como si fueran Dios. Y esperamos que nos provean lo que solo Dios puede darnos. Fuimos hechos para que el Señor sea el centro y todo lo demás tenga su justo lugar, su justo uso, su justo disfrute en nuestras vidas. Bajo el sol todo es vanidad, pero bajo Dios todo tiene un nuevo sentido. Hermanos, reflexionemos en esto y consideremos, ¿dónde hemos estado buscando el sentido de nuestra vida? ¿En la creación o en el Creador? ¿Dónde seguiremos buscando el sentido de la vida? ¿En mis logros, en mis relaciones, en mi estatus, en mis esfuerzos, en mi reputación, en mis títulos, en mi ministerio, cosas semejantes? ¿O en aquel que dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Dijo Jesús en Juan 10, 10. Aquel que vivió, murió y resucitó para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por todos nosotros. Eclesiastés nos recuerda que fuera de una vida en Cristo, fuera de la centralidad de Cristo en nuestras vidas, nada tiene sentido. Es algo vano, es fútil, es inútil. El intentar encontrar sentido en nuestras vidas, en algo o alguien que no sea nuestro Señor. Por eso, al descubrir dónde nuestros corazones se han refugiado en humos de vanidad, corramos a Jesús, quien es quien da vida y da vida en abundancia. No tenemos que vivir como el oyente del predicador que no tiene a dónde ir para dar sentido a todo en su vida. Nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor. Vayamos a Él con fe, con dedicación, con disciplina, para seguir creciendo como discípulos de aquel por quien es, para quien es y de quien es toda la gloria en nuestras vidas para siempre. Amén. Oremos.